Saber qué cosas hacían reír a la gente de una época determinada, cuáles eran las claves de su sentido del humor, parece una buena manera de conocer esa época en cuestión, de acercarnos a su forma de sentir y entender la vida. Eso es lo que ha pensado José Manuel Rodríguez García, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y que ha investigado cómo era el sentido del humor en la Edad Media. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, gracias.
Bueno, para hablar del humor en la Edad Media, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Se reía la gente en la Edad Media de las mismas cosas que nos reímos ahora? ¿Su sentido del humor era similar al nuestro?
Era parecido. Lo que pasa es que tampoco podemos extrapolar lo que es el pensamiento actual con el mundo hace 1000 años. También, cuando hablamos de humor en la Edad Media, hay gente que dice directamente que en la Edad Media no se reía, que era una edad muy oscura, muy tenebrosa, dominada por la Iglesia. En realidad hubo un debate a nivel teológico, no sobre si era posible reírse, que todo el mundo se reía, eso es inevitable, sino cuándo era posible reírse. El debate era si podía reírse todo el mundo en cualquier momento o solamente se podía reír una persona en ciertos momentos, en ciertas circunstancias.
Bueno, pero eso es un poco igual que en la actualidad. Hay momentos en los que es políticamente incorrecto reírse, ¿no?
Efectivamente, pues ahí lo mismo, pero en el punto de vista teológico.
Bueno, ¿y cuáles eran los, digamos, temas favoritos para hacer chiste de ellos?
Pues, aunque hemos dicho que hay un salto de mentalidad, hay algunos temas que son casi equivalentes o equiparables. Por ejemplo, el tema de la sexualidad o el tema escatológico, lo vemos hoy en día y se veía hace 1000 años, tanto en la cultura cristiana occidental como en la cultura árabe islámica. Tenemos escritores de los siglos XII, XIII, XIV, XV, en ambos lados del Mediterráneo, que hacen bromas sobre sexualidad desviada o sexualidad excesiva, o sobre pedos, sobre cosas escatológicas, ¿no? Y luego también hay, digamos, profesiones a las que especialmente criticadas. Una muy curiosa es la de los cocineros. Hay varios poemas satíricos y varias crónicas que se meten con los cocineros en la forma de preparar la cocina y de ahí dan pie a otros juegos más escatológicos. Y otra profesión con la que se mete mucho, y sobre todo a partir del siglo XIII en adelante, que es como es lógico, es con la profesión de los abogados, de los leguleyos, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Martorell que escribe Tirant lo Brand en el siglo XV, es una obra de la caballería. Y bueno, comentando el tema de una disputa que hay entre herreros y tejedores en el Reino de Inglaterra, teóricamente, en la que los juristas son tratados por ambas partes, no se ponen de acuerdo, hasta que el duque de Lancaster lo arregla descabezando a 3 de esos leguleyos por ambas partes, ante lo cual el rey de la novela muestra su satisfacción con las siguientes palabras. Estos hombres, los leguleyos, de leyes, se hacen ricos a sí mismos y destruyen toda Inglaterra y todo el pueblo. El consejo del duque de Lancaster fue sencillo, que solamente haya 2 juristas en todo el reino, y si no se ponen de acuerdo, se les descabeza.
Bueno, soluciones radicales, ¿no?
Radical, pero ya los abogados tenían muy mala fama en el siglo XV, como mínimo.
Bueno, has señalado antes que la mayoría de los temas humorísticos eran similares tanto en la cultura cristiana como en la musulmana. ¿Había alguna cosa que les diferenciase o no?
Hay temas básicos que son los mismos. Luego, evidentemente, el tema del contacto cultural también les afecta. Si lees a Osama Ibn Khaldun, es un árabe del siglo XIII, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, es más del siglo XII, es el contexto de las cruzadas, y le hace muchas chanzas o chistes a costa de los francos, a costa de los cruzados en ultramar. Se queja o se ríe de su forma de vestir, de su higiene, de sus costumbres medicinales. También se quejan, por ejemplo, o se ríe de su falta de celos. Hay varios pasajes de su crónica en los que dice que los francos no tienen ni celo, ni orgullo, ni honra.
¿Nos podrías poner algún ejemplo así más concreto?
Sí, os voy a leer un texto que si sabes leer su libro Las Experiencias, titulado, el texto es De las costumbres de los francos. Dice así, los francos carecen de brizna alguna de honra o celos. Entre los casos a este respecto que conozco, cuéntase uno de cuando yo iba a Nablus. Alojábame en la casa de un tal Muaiz, una posada para musulmanes que se encontraba enfrente de la casa de un franco, al otro lado del sendero. Este, el franco, vendía vino a los mercaderes. Llenaba de vino una botella y preguntaba, el mercader fulano ha abierto una cuba de este caldo, quien quiera comprarlo lo hallará en tal y cual sitio. Su paga, por anunciarlo, era el vino que quedaba de aquella botella, con lo cual no era muy inteligente. Cierto día, al llegar a su casa, se encontró a su esposa en la cama con otro hombre. ¿Qué haces en la alcoba de mi mujer? Preguntó. El otro respondió, me encontraba tan fatigado que entré a reposar. El vendedor insistió, ¿pero cómo te has metido en mi lecho? Contestó el otro. Hallé una cama preparada y me metí en ella, pero ¿y la mujer que yace a tu lado? Hombre, La cama era suya. No iba a ser yo quien la prohibiera que durmiera en su propio lecho. Te juro por Dios, exclamó el vendedor, que si vuelves a hacer otro tanto, tú y yo tendremos algo más que palabras. Y no pasaron de ahí su censura y todos sus celos.
Vamos, que los francos eran como los chistes de leperos de hoy en día.
Un poco,
¿no?
Sí, es un poco el lepe, ¿no?, para el mundo islámico.
Bueno, y en cuanto a la visión que tenemos hoy en día del sentido del humor medieval, quizás está muy mediatizada, ¿no?, por nuestro propio punto de vista. Me estoy refiriendo, por ejemplo, cosas que a lo mejor en su momento se escribieron en serio y nosotros hoy en día las vemos desde nuestra perspectiva como algo humorístico, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
Esto que quizás podemos definir como pensamiento alternativo, ¿no? O sea, una cosa que para ellos tiene más o menos sentido, es más o menos seria, pero que hoy en día lo vemos como ese sentido o motivo de chanza, ¿no? Hay varios casos. Hay, por ejemplo, tratados de medicina que cuando uno lo lee hoy en día dice, bueno, esta gente eran unos bárbaros y a veces te da ganas de reír sino ganas de llorar, ¿no? Hay también casos de crónicas, por ejemplo, el caso de una crónica de Castilla, siglo XV, en la que se narra cómo un embajador inglés llega a la corte de Isabel la Católica y dice el cronista, y el embajador inglés resultó que era tuerto. Y el cronista sigue. La razón quizás fuera porque el embajador castellano que antes enviamos había sido manco. Entonces, quizás para compensar, nos enviaron a un tuerto.
Sí, no sabe muy bien uno cómo tomárselo.
No sabe cómo tomárselo. Efectivamente, esto es en plan serio, en plan de coña, el cronista, no sabemos ni qué hacer con ello.
Bueno, y para poder, digamos, elaborar este estudio, ¿cuáles han sido las fuentes principales, además de las literarias, que claro, parece que son las fundamentales, ¿no?
Hay fuentes de todo tipo. Podemos recurrir a las crónicas, evidentemente. Podemos recurrir a la iconografía, tanto miniaturas de libros, que hay muchos adendas en los libros, en los márgenes de los libros, son a veces unos márgenes muy graciosos, muy satíricos, muy irónicos. Podemos recurrir a la escultura en muchos capiteles, por ejemplo. Y también podemos recurrir a algunos tratados de humor. Hay, por ejemplo, un tratado de humor del siglo XII árabe que se titula ¿Cómo colarse en las fiestas?
Bueno.
Entonces es un tratado que escribe, por otra parte, un autor que también es filósofo, pues escribe un tratado sobre cómo colarse una fiesta, cómo quedar simpático, cómo quedar bien con los que ofician el festejo, que en parte se aprovecha del tema de la hospitalidad islámica, pero que luego es un tratado directamente de cómo colarse en las fiestas, sencillamente.
José Manuel, ponnos algún ejemplo de cómo es esto de colarse en una fiesta medieval.
Bien, este libro que estoy hablando es una obra de Al-Khatib al-Baghdadi, del siglo XI, de Bagdad, y tiene un montón de chanzas, un montón de trucos para colarse en las fiestas y quedar bien. Voy a contar solamente un par de anécdotas que cuenta él. Dice, otra vez, otro se coló en otra fiesta. El anfitrión le increpó, tú, ¿te dije que podías venir? Y contestó el otro, ¿acaso me dijiste que no? Y siguiendo con otros ejemplos, dice, una contestación de uno que se cuela a la fiesta. Dice, yo me sé el Corán de cabo a rabo, pero ahora solo recuerdo otras palabras, danos nuestra comida. El caso es que es un libro claramente humorístico. Son raros de encontrar en la Edad Media. Pero volviendo al tema del pensamiento alternativo que hemos comentado antes, habíamos comentado cosas de crónicas, cosas de enfermedades, cosas de medicina, pero también aspectos legales. Por ejemplo, hay una obra alemana que recopila leyes antiguas alemanas en la que cuenta un caso en que las cabezas de un pueblo van ante el señor discutiendo sobre hasta dónde puede llegar sus gallinas para pastar por el pueblo. Y le contestan al señor que una ley antigua, que teóricamente aún servía en Alemania en el siglo XII, por el cual las gallinas de un propietario podían vagabundear por el pueblo hasta ahí donde llegase la hoz que había lanzado desde el alto de su tejado, agarrándose el pelo del sobaco con la mano izquierda. Entonces, lo lanzas con la mano derecha, agarrándote el sobaco, y donde llegue la hoz, hasta ahí pueden andar tus gallinas. Es una ley totalmente inusual como mínimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Aunque creo que en la actualidad hay algún tipo de
cosas
ley de ese estilo.
Sí, sí. Hasta donde yo lance puede llegar la gallina.
No sé. En fin, has hablado de los tratados de medicina. ¿Las heridas, las discapacidades físicas eran también objeto de chanza?
Sí, como hoy en día lo que son deformidades también era objeto de chanza. Lo que resulta curioso es que muchas crónicas o muchos libros que son literatura, digamos, caballeresca, militar, se centran mucho en las heridas de la boca. Uno puede estar tuerto, manco, y eso, bueno, se narra de pasada y ya está. Pero es curioso cómo se centran en la pérdida de dientes. Y ocurre tanto en crónicas del Báltico, de Orient Teutónica, por ejemplo, o en crónicas de Tierra Santa o en la prensa ibérica. Y a raíz de cómo pierden un diente, dos o tres dientes, pues ya hacen chanzas o hacen frases ingeniosas, ¿no?, en cada uno de los casos. Pero no solamente eso. También, por ejemplo, el tema de los calvos. También se hacen mofan de ellos. Hay una crónica del siglo XV, la Orden Teutónica, en la que el cronista, que es un miembro de la Orden Teutónica, cuenta un milagro diciéndole que a un caballero le había crecido el pelo de repente. Y dice, ojalá también hubiera crecido a mí, porque si fuera así, me empezaría a reírme de los calvos que muestra su cabeza cuando el viento sopla y le quita el sombrero ante las mujeres. Así que yo en ese momento aprovecharía para agitarme en melena y me reiría de ellos.
Bueno, y literariamente, ¿de qué forma queda reflejado el sentido del humor medieval?
Bueno, como comentaba antes, los textos puramente humorísticos son muy raros en el mundo medieval, salvo a partir del siglo XV. A partir del siglo XV llegamos a una evolución a nivel literario, que es una evolución muy simple. Empezamos encontrando pequeñas chanzas, lo que ellos llaman salaces o faecias, dentro de las crónicas. Luego esas pequeñas chanzas cobran más entidad y luego empiezan a encontrarse exentas en cuentos. Y el primer cuento humorístico que tenemos es del siglo XV, de un tal Evangelista, que escribe dos obras muy graciosas. Una es un tratado de aves rapaces, en la cual lo que hace es criticar o ironizar sobre un tratado conocido por el mundo medieval, el Tratado de las Aves. Pues él ironiza y empieza a contar barbaridades sobre cómo cuidar una ave. O sea, ¿qué hacer para que una ave no se te escape? Pues no la cojas, por ejemplo, ¿no? O sea, es un libro que coge un manual que todo el mundo conocía bien, la nobleza, y lo que hace es pues descomponerlo y hacer chanza cada una de las partes de ese manual. Entonces decíamos que primero unas partes inclusas dentro de las crónicas, luego esas partes se hacen más grandes, salen exentas, aparecen los cuentos, aparecen las parodias, y también aparecen lo que llamamos los juegos lingüísticos, ¿no? Uno de esos juegos lingüísticos, que ya aparece en el siglo XV, es el de los proparocitomos, a ver si me sale bien. Son en verso, en decasílabos, y consisten en acentuar las esdrújulas. Si alguien ha visto la película o la obra de teatro de La venganza de Don Mendo, el autor hace mucho uso de esta herramienta, ¿no? De estructuras acentuadas para acentuar el tono humorístico de un texto.
Estaba bien documentado este autor teatral, ¿no?
Claramente había leído una crónica, seguro.
Bueno, pues ya vemos que el sentido del humor puede ir variando a lo largo de los siglos, pero en cualquier caso, las ganas de reír yo creo que son consustanciales al ser humano.
Sin duda.
José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias.
Gracias.